Mediodía. COPE Baleares.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Saludos de Cristina Llamas. Te explicamos qué es y cómo nos va a afectar el plan Palma Camina. Son 7 medidas que pondrá en marcha en los próximos meses el Ayuntamiento de Palma para pacificar el tránsito, restar protagonismo al vehículo, recuperando espacio para peatones y generar zonas de bajas emisiones. Dos de las principales medidas son la restricción del aparcamiento en el centro con la creación de una zona ZAR y la ampliación de la zona ahora hacia los barrios limítrofes de zonas azules ya existentes. Marta Martínez.
Para alcanzar este objetivo se reconvertirá la actual zona ahora en el anillo interior de avenidas hacia el centro en una zona ZAR donde solo estará permitido que aparquen los residentes. El teniente de alcalde de Movilidad Sostenible es Francesc Dalmau.
Inclourà l'entorn dels carrers Bonaire, Jaume de Santa Cília i Baró Santa Maria de Sepulcre i els carrers que els travessen. Aquí ha que fer una especial menció que és un àmbit de la ciutat bastant ja candidat a ser una zona restringida, donat que la fisonomia d'aquest carrer ja és de plataforma única des de fa més de 15 anys, que hi haurà 20 places d'aparcament que actualment són de rotació per hora, que passaran a ser exclusiva per residents. Per tant, els residents a Sant Jaume guanyen 20 places per aparcar en superfície.
También está prevista la ampliación de la hora en las calles Carles I, la mejora del entorno en la zona de la UIP, el uso del arte táctico en los centros educativos de Palma y la conversión peatonal de la Plaza del Cuadrado. Explica el teniente de alcalde de Movilidad Sostenible, Francesc Dalmau, que los residentes podrán disponer de bonos en el aparcamiento del SMAP de la Plaza Mayor.
S'eliminaran les places d'aparcament en superfície, un total de 54, i que, com és habitual, cada vegada que promovem un canvi i una conversió d'espai en vianants, oferirem abonaments públics a un preu assequible per als residents en aquella zona, en aquest cas, a l'aparcament de Plaça Major, que, com saben també, és aquell que ja ens indica l'actual Pla de Mobilitat Urbana Sostenible que s'ha d'anar convertint en un aparcament de residents de centre.
Y vamos a conocer ahora las primeras reacciones.
Desde Afedeco, su presidente, Toni Gallà, ha explicado que el regidor de Movilidad, Xisco Dalmau, les presentó ayer los planes para los próximos años y las próximas semanas. Dice Gallà que se trata de unos planes llenos de prohibiciones y gastos para los contribuyentes. Unas acciones que asegura carecen de sentido y se han hecho sin consenso.
Es más de lo mismo, más prohibiciones, más restricciones y más cargo al bolsillo del contribuyente. Hay acciones que no se pueden entender, máxime cuando son acciones que no tienen ningún sentido. Acciones que son así porque ellos dicen que son así, no porque hayan buscado un consenso ni tan siquiera se hayan hablado en algún momento con el resto de fuerzas políticas o con las patronales buscando consensos.
En la misma línea se encuentra el presidente de Pimeco, Toni Fuster, quien asegura que están totalmente en contra de cerrar y de hacer inaccesible el centro de Palma. Además, denuncia que el ayuntamiento cierra por cerrar sin ninguna propuesta y tomando la decisión sin tener en cuenta los sectores implicados.
Sabem que una ciutat pot ser accessible i sostenible. Cada vegada hi ha més element de cotxes elèctrics en zero emissió de gasos i en zero renou. No hi ha cap facilitat en aquest entorn i l'únic que se vol és aturar el trànsit del centre de Palma. Això és l'únic que se vol, tapat, vaja, lema de l'ecologia, no? Diuen que és un procés participatiu, però de participatiu no en té res perquè cap de les propostes que nosaltres hem presentat se tenen en compte i, per tant, això són decisions unilaterals que nosaltres no estem gens a favor.
Y seguimos hablando de comercio, ya que aunque tanto Ayuntamiento de Palma como Govern y Consell han anunciado ayudas para los comerciantes, los empresarios se muestran preocupados, ya que no se materializan. Eso sí, después de meses de muchas pérdidas, con la llegada del primer crucero la próxima semana, los comerciantes esperan que se empiece a reactivar la economía de la isla.
Aunque han recibido pequeñas ayudas de 1.000 euros, asegura el presidente de Afedeco, Antoni Gallà, que no han servido de nada, ya que las necesitaban meses anteriores, cuando la gente lo pasó peor por culpa de la pandemia. El comercio, explica, quiere que la economía se estabilice y si hay ayudas que sean concretas. A día de hoy no saben quién va a poder cobrar, qué va a cobrar y cómo lo van a hacer.
que muchísimas empresas, muchísimos autónomos están en las últimas y que te digan que sí, que van a llegar, no sabemos cuándo, van a llegar. Si estás en las últimas, lo que necesitas es que lo que te vayan a dar te lo den ya, que no te hagan comedias. Parece ser que, bueno, que el gobierno ha salvado el comercio, que ha salvado a las empresas. No es así. Las empresas han tenido que espabilarse por sí mismas. La mayoría de las empresas no cumplen todos los protocolos necesarios para poder hacer esas ayudas. Entre otras cosas, no puedes tener deudas con la administración. Es que la mayoría de las empresas tienen deudas con la administración, por Dios.
Por otro lado, no todo es tan negativo, ya que la semana que viene, con la llegada del primer crucero a Mallorca, se podría impulsar algo el comercio. Asegura Gaya que es imprescindible, no solo para Palma, sino también para toda la isla, ya que muchos buques ofrecen excursiones y visitas a distintos pueblos de Mallorca. Dice Gaya que el turista de cruceros es importante, ya que llega, gasta dinero, conoce la isla y se va.
Creo que es un escaparate muy bueno, porque si vienes a Palma o vienes a cualquier pueblo de Mallorca con una excursión organizada con el crucero y te gusta, te vas con una buena imagen y te va a apetecer volver a Mallorca. Yo creo que es importantísimo por esto, en varios temas, por el hecho de eso, que conoces Mallorca, gastas en Mallorca y al final, lo más importante, no consumes recursos de Mallorca.
Y vuelve Motorrock FM el próximo 27 de junio. La concentración motera no falta a su cita anual y llega a la edición número 25. Celebrar además el quinto memorial Luis Salom. La novedad de este año es que se celebran 5 pruebas en una.
Este año la Motorrock FM y el quinto memorial de Luis Salom estarán acompañados de la World Touring Challenge y la Copa de España de Mototurismo. También de la Vuelta Internacional a Mallorca en moto en su edición número 44. Precisamente la madre del motero Luis Salom, María Orrac, destaca que se recuerde a su hijo en medio de estas competiciones.
Sobre todo dar las gracias a Media Milla por la oportunidad, ¿no?, de que coincida la vuelta de Luis con pruebas tan importantes como son las que se van a hacer el domingo que viene. Este domingo, no el próximo. Y bueno, para nosotros es un honor, además, que se haya incluido la vuelta de nuestro hijo con pruebas tan importantes.
Los moteros están llamados a la concentración el próximo 27 de junio a las 9:30 de la mañana en la avenida Adolfo Suárez, enfrente de la catedral. Si quieres participar, solo tienes que traer tu moto y el casco. La participación es gratis. El coordinador de Rock FM, Juan Andrés Ruiz, destaca que se trata de una concentración histórica en la que habrá 5 pruebas en una. Asegura que se respira un gran ambiente.
Creo que va a ser un acontecimiento muy bonito. O sea, se respira un ambiente impresionante. Yo creo que la gran familia de moteros de Mallorca disfrutan de encontrarse ese día, de hacer amigos, de ver sus motos, de hablar de cosas referentes al mundo de las motos. Se respira un gran ambiente.
Y un año más, las fiestas de San Juan no podrán celebrarse en Baleares en el formato al que estamos acostumbrados. Municipios como Calviá, Ciutadella, Palma o San Juan de la Britja ya han informado de que no será como el resto de años. Y no solo estos, el presidente de la Federación de Entidades Locales de Baleares, Antoni Salas, ha informado que por la revuelta de San Juan, muchos municipios cerrarán las playas para evitar aglomeraciones y asegurar las medidas de seguridad marcadas por la pandemia.
Hem de pensar que encara estem en aquesta pandèmia, encara hem d'observar unes mesures sanitàries i de seguretat, i si mentre les autoritats sanitàries no mos diguin el contrari, els municipis no mos queda més remei que fer complir aquestes normatives. De moment, la majoria de municipis ja van anunciant això, que no celebraran festes o que tancaran els accessos a les platges perquè no hi pugui haver aquestes trobades amb fogateres, etcètera, de típiques de Sant Joan.
Llegamos así a las 2:30.
Antonio Herraiz.
Mediodía. COPE Baleares.
Estar informado.
Seguimos en Baleares. Esta madrugada se han interceptado otros 20 migrantes en Santañí que han llegado en patera. Han sido encontrados tras el aviso previo de una persona que ha llamado a la policía local. Es la tercera patera en pocos días. La situación en los calabozos de la jefatura de policía es preocupante por falta de espacio, y es que ya no está el punto de acogida temporal que se preparó en la estación marítima ante la llegada de los cruceros. El sindicato de policía CEP critica que delegación de gobierno no haya previsto ni más personal ni infraestructuras para acoger a estas personas.
David Pola, el secretario general de la Confederación Española de Policía en Baleares, critica que después de la llegada récord de más de 1.000 inmigrantes ilegales en 2020, no se haya hecho ahora una previsión. Lamenta que no se haya reforzado ni la plantilla ni las infraestructuras.
Debería tener previsto ya que en Baleares iba a pasar de nuevo esto y tener una infraestructura a propósito de tener la custodia de estas personas y también donde poder trabajar con ellos y hacer los expedientes de expulsión e incluso en la reseña policial y todo el trabajo que tenemos que hacer con ellos en un sitio adecuado para no saturar, lo primero, los servicios policiales, como pueden ser los calabozos de la Policía Nacional en este caso, y tener también disponibles las unidades policiales para lo que tienen que estar, que es en la calle atendiendo a los ciudadanos y previniendo la delincuencia. Pues tenemos que esto nos ha cogido con el pie cambiado y no debería ser así después de un año en el que ya deberíamos haber aprendido la lección.
Tras su llegada, deberán ser trasladados a un CIE de la península hasta su expulsión o dejarlos libres. Solo los que den positivo o sean contacto estrecho pasarán la cuarentena en el hotel COVID. Si hay que trasladarlos, una unidad de policía deberá acompañarlos, lo que mermará los efectivos que queden en servicio aquí.
El hotel COVID es para esto, para gente que esté en cuarentena o que tenga el virus en este momento. Si no, pues se tramitarán los expedientes de expulsión y lo que se decida. Pues imagino que si se puede mandar a algún CIE de la península mientras se gestiona su devolución a su país de origen. Y si no, pues bueno, pues se tendrá que decidir si se dispone en libertad o qué se hace con ellos.
Y precisamente el sindicato CEP critica el abandono por parte del Ministerio en cuanto a la falta de efectivos para atender posibles problemas de orden público, especialmente en Ibiza. Recuerda David Pola que no hay ninguna unidad para atender situaciones de violencia en una manifestación, para atender a los partidos del equipo que ha ascendido a segunda división o ante la llegada de pateras. En Palma solo hay 60 agentes en esta unidad de prevención y reacción que ya está infradotada y que se debe ahora trasladar a Ibiza.
Ibiza no tiene unidades de orden público. Nuestro sindicato, la Federación Española de Policía, lleva muchos años pidiendo para Ibiza pues una unidad de orden público a mayores de lo que ya tiene la Comisaría de Ibiza. No crearlo con la gente que ya está allí, que no son los suficientes, sino a mayores, crear una unidad con más policías, porque tiene una peculiaridad Ibiza. Todos lo conocemos, sí que tiene un volumen de turistas durante la época estival muy alto y tiene las peculiaridades. Tiene mucha población flotante y creemos que necesita y es tener esas unidades de orden público.
Y te contamos ahora el susto que se ha llevado un palmesano al que le ha llegado una factura de la luz del mes de abril de casi 2.000 euros. Vive solo y sus facturas mensuales rondan entre los 55 y los 60 euros. La compañía ha reconocido el error y espera tener solucionado el problema en un par de días.
Unos 60 euros es la cantidad que Juan Carlos paga habitualmente y es lo que pagó en marzo y en mayo tras cambiarse de eléctrica para precisamente pagar menos. Sin embargo, el segundo mes tras el cambio, en abril, no recibió la factura. La compañía le explicó que habían tenido un problema informático y que no se preocupara. Pero en mayo le llegaron dos facturas y la de abril, que ascendía a 1.822 euros.
Me llega dos facturas de golpe. Una correspondiente al mes de mayo, que era prácticamente igual que la del primer mes, aproximadamente 58 euros, pero la de medio, que sería la del mes de abril, me llega una factura de 1.822,77. Yo me quedo en shock, no entiendo nada, empiezo a mirar en la aplicación, empiezo a ver que digo, esto es un error, porque naturalmente mis consumos en casa siempre han estado alrededor de 58 euros, 70 euros en un mes, pero esta auténtica barbaridad y esta locura, pues en la vida.
Además, Juan Carlos revisó los consumos y hay más cosas que no le cuadraron, como el consumo.
Cuando empiezo a ver los consumos, veo que los meses normales tengo un consumo de entre 250 y 350 kilovatios mes. En el mes de esta factura de locos tengo unos consumos de 10.000 un vatio. Y tú dices, vamos a ver, pero ¿cómo puedo tener yo este consumo si la potencia que tengo en casa es de 3,5? Entonces me saltarían todos los plomos y me pongo a nadar incluso mirando la factura. Veo que los consumos se han hecho solamente la última semana. Prácticamente el resto de días no tengo consumo, como si no hubiera vivido en casa.
Juan Carlos ha interpuesto 3 reclamaciones. Desde Endesa, su portavoz, María Magdalena Frau, tranquiliza al cliente. Tras analizar lo ocurrido, han comprobado que fue un error suyo y deberán llevar a cabo una refacturización.
Nosotros lamentamos muchísimo, muchísimo el susto y las molestias que hayamos podido ocasionar a este cliente. Decirle que se va a proceder de inmediato a hacer una refacturación. Evidentemente, este consumo que aparece en la factura no se corresponde con su consumo real. El error se debe a que se hizo una reprogramación automática de su contador y no se hizo bien, y por eso se ha producido este fallo en la facturación.
Y te cuento ahora que Baleares suma 24 nuevos contagios por COVID-19 en esta última jornada, en la que los pacientes hospitalizados por coronavirus han aumentado un 8,8%. Hay 14 enfermos ingresados en cuidados intensivos y 23 son atendidos en planta. La tasa de positividad es del 0,81% y el servicio de salud atiende en estos momentos a 579 contagiados. Es un 3,7% más que hace una semana.
La presidenta del Govern, Francina Armengol, destaca que en Baleares se está haciendo una correcta desescalada y hace hincapié en que se ha reducido la mortalidad en un 97%. Cada 15 días se irán relajando más medidas, aunque insiste en que la desescalada continuará siendo lenta, y destaca que otros territorios que han querido avanzar más rápido ahora tienen que volver atrás.
Molt d'altres territoris, de moltes ciutats, que vostès coneixen perfectament, que en aquests moments estan tornant enrere i estan pujant incidència acumulada. No ens hem d'equivocar, no per frisar més ho farem millor, sinó que han aconseguit fer les coses ben fetes. Estem en la situació sanitària molt adequada. Han baixat la mortalitat per Covid un 97%, i això és molt important. Han salvat moltes vides. Estem en una situació per reobrir la nostra activitat econòmica, però hem de fer les coses de forma segura i de forma ben feta.
Por cierto, que según la consellera de Salud, Patricia Gómez, Baleares recibirá este mes de junio más de 400.000 vacunas. Así lo indicó tras las críticas de la oposición por llevar meses en la cola de la inmunización. De momento, un 22% de la población diana de Baleares cuenta ya con pauta completa. Ayer se consiguió el récord de dosis puesta y fueron 16.119 en un día. Con esta buena situación sanitaria, los restauradores de las islas piden que a partir de día 26 de junio se liberen los horarios y las restricciones se unifiquen con las del resto de España. La presidenta recuerda que la desescalada será lenta e incide en que antes de la pandemia muchos restaurantes solo podían abrir hasta las 12 de la noche, igual que ahora.
La restauración de Illes Balears está oberta fins a les 12 de vespre, cosa que molt de llocs era lo normal abans de la Covid en els restaurants de la nostra comunitat autònoma. En tot cas, repetir que si la situació sanitària ens ho permet i en aquest moment segueix sent molt bona, seguirem amb aquest plantejament de desescalada i, per tant, d'anar relaxant mesures a l'activitat econòmica i a l'activitat personal dels ciutadans de les illes, que és el que més desitgem nosaltres, no tornar a la normalitat el més aviat possible.
I a l'espera de la reapertura de l'oci nocturno, la Felip i el govern han acordado autorizar las fiestas patronales y fires con medidas específicas frente al coronavirus. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.